Carlitos, ¿cómo va? ¿Cómo sigue la cosa? ¿Se nubló?
Frío.
Frío, claro.
Muy frío.
Y bueno.
Es realmente así. Está muy frío.
Bueno, acá está nublado, no está tan frío aquí en Montevideo, pero bueno, está nublado, ¿eh?
Bueno, el frío se siente por acá.
Está
así
bien.
Que no, estamos cerca del mar,
tampoco hace, parece. Tampoco hace calor, ¿eh? Quédate tranquilo.
No, está clarísimo. Eso está clarísimo.
Sí, sí, calor no hay. Salvo el interior, el endógeno.
El endógeno.
Hay mucho calor endógeno.
Yo le dije, me suena a soldadura eso.
Autógena. Autógena, te suena a soldadura
autógena.
Autógena,
exacto.
Autógena.
Era ese. Era así, claro, la época nuestra, decía, soldadura autógena.
Se acuerda,
sí,
muy
sí,
bien.
Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo.
Bueno, les decía hoy temprano que escuché una entrevista que le hizo nuestro compañero Daniel Castro al doctor Bilibaldo Rodríguez, que es actualmente director de OSCE, ¿no?
Uh-huh.
Y donde señalaba. Algo bien interesante, ¿no?
Sí.
En las empresas públicas los gerentes mandan más que los directores. Y él lo decía porque, bueno, lo explicó así, ¿no?
Sí.
En realidad dice que algunos gerentes le han asegurado, bueno, ustedes de repente se van en cualquier momento para ser candidatos a algo, ocupar algún cargo por ahí, y nosotros somos los que nos quedamos, ¿no?
Ah. Eso le decía.
¿Perdón?
Eso le decía.
Eso le dicen a él, exactamente,
claro, sí,
¿no?
Sí, sí.
Cuando de repente se dan órdenes o se establecen determinadas pautas,
claro, claro.
A propósito de cuestiones que tienen que ver con el propio ente, ¿no?
Uh-huh.
Eso seguramente se debe reproducir en otros entes.
Claro.
Lo hemos señalado más de una vez,
sí.
A propósito de los gerentes del Estado como un problema, ¿no?
Uh-huh.
Pero claro, lo que dijo el doctor Rodríguez es parcialmente cierto. No, no es toda la verdad. Porque la verdad es que muchos de esos gerentes llegan a ese cargo porque son nombrados por los propios directores,
uh-huh.
elegidos en el reparto de directores.
Uh-huh.
O sea, muchísimos casos, ¿no? Hay muchos. Por ejemplo, el gerente de ANCAP, del que más hemos hablado en los últimos tiempos, Héctor de Santana, fue nombrado gerente de petróleo por Daniel Martínez. Hasta entonces era el responsable, era el jefe de geología de ANCAP, ¿no?
Uh-huh.
Pero así se dan un montón de casos en un montón de lugares. Es decir, es cierto que la mayoría de los gerentes son de carrera, es cierto que permanecen allí cuando los directores se van. Pero también es cierto que los movimientos que se dan en cada lugar tienen que ver con razones políticas, más que con razones de expertizaje, de experiencia o de capacidad para el cargo, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué pasa con este tema, ¿no? Esto me lo señalaba incluso una persona que trabajó muchos años en OSCE, que conoce perfectamente esa interna, y me decía lo que pasaba allí, ¿no? Decía, los máximos gerentes de OSCE son puestos a dedo por su trayectoria política, desde la gerencia general técnica y jurídica, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Y me señalaba que el doctor Rodríguez viene de la escuela de Tabaré Viera en OSCE y Antel, ¿no? Pero bueno, creo que escuelas de estas hay por todos lados, ¿no?
Obvio.
Todo el mundo
obvio.
Deja su enseñanza por allí,
claro.
Ahora, fíjate qué curioso, porque en realidad yo te decía al principio, bueno, te decía hoy cuál podría ser el título de esta columna, herencia maldita podría
uh-huh.
ser, ¿no?
Uh-huh.
Porque a partir de lo que pasó en ANCAP con la gestión de Raúl Sendic, empezamos a descubrir una serie de problemas que tienen los entes.
Sí.
Que no son solamente el gasto desmedido, como ocurrió en ANCAP, sino esa suerte de absoluta libertad que tuvieron, por lo menos, durante los últimos 5 años de gobierno de José Mujica, para hacer lo que resolvían o lo que querían con el ente, ¿no? Sin dar demasiadas cuentas, muchas veces esgrimiendo como un recurso que la información era de carácter reservada. En la Oficina de Planeamiento y Presupuesto hay preocupación con ese tema. Desde hace tiempo, desde allí, se está impulsando una discusión sobre qué hacer con las empresas públicas uruguayas, ¿no? Y hay una figura que, según dijo Álvaro García, que es el director de esa oficina, le gusta mucho al presidente Tabaré Vázquez, que es la figura del holding para las empresas públicas, ¿no? Le gusta mucho esa idea, dijo a búsqueda Álvaro García.
Sí.
Hace pocos días, en la casona del Barón de Magua, ahí en la Ciudad Vieja, ¿no?
Barón de Magua.
Magua. Ahí tiene razón. Magua, dije yo, Magua. Que está, si no me equivoco, ahí frente a la Plaza Durango, ¿no?
Sí.
Bien. Una treintena de técnicos y jerarcas del gobierno, con especialistas extranjeros, analizaron aspectos del funcionamiento de las empresas públicas y posibles cambios en la mejora, ¿no? Y ahí surgieron algunas cosas interesantes, según reseña la propia búsqueda. Yo decía, hablaba de herencia maldita, porque fíjate vos que ahora estamos aceptando que el Banco Mundial nos dé recomendaciones sobre cómo operar con las empresas públicas, algo que en el pasado se negaba por parte del propio gobierno de izquierda, ¿no? Y o la... los propios dirigentes políticos de izquierda antes de ser gobierno, digamos, ¿no?
¿Quién iba a imaginar que el propio presidente iba a ser funcionario del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional?
Asesor del Fondo Monetario.
Sí, es un funcionario.
Sí, no sé cuál es, no sé si cobra, yo qué sé, no tengo claro.
No sé, pero es funcionario, o sea, hace funciones para.
Viste que eso ya son una cosa rara, todas son una cosa rara, pero
no sé.
La representante del Banco Mundial para Uruguay, que es la ciudadana argentina Matilde Bordón, interesante esto, dijo que en el momento que estamos viviendo cobra mayor importancia lograr una buena gestión de las compañías públicas. Y entre los asistentes se plantearon algunas cosas que, bueno, que son dignas de destacar. Por ejemplo, se planteó que es necesario definir los perfiles de los directores en función de criterios de eficiencia. Y el documento que presentó el Banco Mundial alude a este asunto como una cuestión crítica, ¿no? Dice por allí que la designación del directorio a propuesta del Poder Ejecutivo y convenio del Senado supone que en la práctica los nombramientos responden a motivos políticos, lo que dificulta la implementación de acuerdos efectivos de rendición de cuentas de esas organizaciones. Y agrega que en general los ministerios sectoriales y las agencias gubernamentales respectivas tienen mucha influencia sobre las decisiones tomadas por los directores de las empresas públicas. Y vaya si la ministra de Industria, Carolina Corse, sabe de eso, ¿no?
Sí, sí.
Pues bien, pero hubo, en el mismo, casi en el mismo sentido, otros planteos. Por ejemplo, según, reitero, dice Búsqueda Hoy, el realizado por Fernando Lorenzo Rodríguez, profesor de la Facultad de Ciencias y Administración de la Universidad de la República, en función de una investigación realizada junto a otros dos colegas, que observó que pese a que los cometidos y funciones están debidamente establecidos, parecería que intereses políticos le quitan independencia técnica a los directores de las empresas. Planteó que en la designación de los jerarcas pesa en muchos casos la lealtad política. Se carece de mecanismos que evalúen su gestión y las remuneraciones no son acordes con el nivel de responsabilidades que deben asumir. Muchos puntos plantea acá, ¿no?
Sí.
Es cierto esto, porque... A ver, siempre estamos discutiendo alguna cosa que me parece que es absurdo discutir, es decir, cuánto deben ganar los funcionarios públicos, ¿no? ¿Cuál es el sueldo adecuado? Ahí veo, yo que sé, campañas de todo tipo, como por ejemplo... bajar el salario de los parlamentarios, ¿no?
Sí.
Y a mí me parece que esa es una forma de abrir la puerta a la corrupción.
¿Por?
Es decir...
¿Por?
¿Por? Y por la misma... Mirá, te lo voy a poner al revés el ejemplo.
A ver.
Te voy a proponer un ejemplo, una forma corrupta de definir el tema de los salarios. Los ediles de Maldonado se votaron ellos mismos un aumento de salarios.
Sí.
Perdón, no un aumento, se votaron un sueldo. Y ahora se están votando un aumento que lleva casi el salario casi al doble un año después de haberse votado eso. Que alguien me explique que esto es sano y leal con la institución democrática.
Claro.
¿Está claro? Porque la Constitución dice que los ediles deben ser honorarios. Acá te vienen con el verso que en Montevideo todos cobran desde siempre, es cierto, que cobran en los otros 18 departamentos, cosa que es cierto, pero nadie nos podrá convencer que eso es legal, eso es absolutamente ilegal, por más encubierto que sea.
Claro, y es que claro? si es encubierto, por algo será.
Claro, es encubierto. Acá se paga en forma, peor todavía, se paga.
Claro.
Y esto lo estoy haciendo público porque espero exacerbar el celo, como se establece, de algún fiscal que debería investigar esto,
sí,
o de alguna autoridad jurídica que debería, porque esto es absolutamente ilegal. Es decir, los ediles de Maldonado están violando la Constitución y lo saben.
Claro.
Te lo puse al revés, ¿está claro?
Bueno, ¿y qué querías decir con esto?
Que quiero decir que si a los funcionarios públicos no se les paga correctamente, está abriendo las puertas para otro tipo de cosas.
Okay.
Más sobre todo cuando tienen tanto poder y tienen tanta capacidad de decisión.
Okay.
Yo soy partidario que les paguen bien. Así como quiero que les paguen muy bien a los maestros y a los policías y a los funcionarios de la salud y a los judiciales, también quiero que cobren bien los diputados, quiero que cobren bien los directores de las empresas públicas. Tiene una tarea muy importante, ¿no?
Lo que querés es que hagan bien la tarea, precisamente.
Claro. Ahí está la... Porque eso ocurriría en cualquier otro lugar, ¿no?
Claro.
En cualquier lugar que tú trabajes, te pagarán un buen sueldo si tú rindes, si tú desempeñas correctamente tu trabajo. Si no lo desempeñas correctamente, te despedirán.
Claro.
En la función pública eso no ocurre. Ese es un problema, ¿no?
Y en el mundo político tampoco. Yo
en el mundo político, tampoco.
No lo, no lo personalizo, pero lo tengo fresco. Yo digo, la gestión de Ana Olivera como intendente de Montevideo fue muy mala y, sin embargo, hoy gana un sueldo de subsecretaria del Mides.
De, bueno...
Sí,
no es el único, yo qué sé, si uno mira para atrás, ha ocurrido, te sacan de un lado y va para el otro, es decir...
Sí, puse ese ejemplo, por eso digo, no quiero personalizarlo.
Nadie se queda sin trabajo en el ambiente político, no. Ese es el problema, ¿no? Por más errores o champoñadas que cometa, nadie se queda sin trabajo. Ese es de los peores ejemplos que puede recibir la ciudadanía, porque en realidad en el ambiente político no existe el criterio de premio-castigo. Como se aplica desde la escuela, ¿está claro? Como se aplica en casa. Así nos enseñaron a todos, ¿no? Si te portás bien, tenés un premio. Si te portás mal, tenés un castigo. ¿Está claro?
Sí, sí.
Bien, en el ambiente político eso no existe.
Uh-huh.
Lo curioso del caso es que el Banco Mundial, que es el principal inventor de tecnócratas, le voy a decir como me dijo mi amigo, el jerarca de Orce, ¿no?
Uh-huh.
El ex jerarca de Orce, me dijo... El Banco Mundial es el principal inventor de tecnócratas afines y chupamedia a los políticos. Se manejan perfecto. Le pudren el bocho a ellos y después van permeando a los políticos que hacen buena letra. Y de esto hay muchísimos ejemplos. Basta leer algunos de los libros de Stiglitz, de Joseph Stiglitz,
sí, sí.
Para entender cómo funciona el Banco Mundial o el Fondo Monetario. ¿Quiénes son los tipos que van allí? Stiglitz dice una cosa maravillosa por ahí, ¿no? Los funcionarios de jerarquía del Banco Mundial y del Fondo Monetario son los peor calificados en todas las universidades estadounidenses. Son los tipos que quedaron en el fondo del tarro, ¿no?
Ajá.
Es decir, que no los contrata ninguna empresa privada.
Claro.
A los mejores los contratan las empresas privadas. A los peores los contrata el Banco Mundial.
Claro.
Y después viven haciendo macanas de todo tipo, diciendo a la gente cómo deben vivir en el mundo.
Exacto.
En función de esa... cuestión perversa, de que no fueron capaces de salvar un examen, pero le están diciendo a todo el mundo cómo tienen que vivir.
Totalmente.
¿Claro?
Uh-huh.
Bien. A eso recurrimos, lamentablemente. Yo no digo que esté mal esto, digo, a mí me parece que está bien ponernos a discutir qué vamos a hacer con las empresas públicas, porque en realidad hoy son un problema.
Uh-huh.
Prácticamente estamos en una situación compleja para la mayoría de las empresas públicas, ¿no?
Sí, sí.
OCE, por ejemplo, da pérdidas importantes también.
Sí.
Ni quiero hablar de las de ANCAP.
Sí,
y fíjate
sí.
El problema que enfrenta ANCAP en función de esa cuestión maravillosa que se nos vendió como casi perfecta, ¿no?
Uh-huh.
La inversión perfecta en lugar de la tormenta perfecta. La tormenta perfecta la tenemos hoy, pero antes era la inversión perfecta.
Sí, sí.
Según dice el observador hoy, en la sesión de la Comisión de Industria del Senado, que se hizo en esta semana, la directora de ANCAP, Laura Saldaña, expresó su preocupación por el impacto que puede traer aparejada la caída del contrato de venta de cal a Brasil. Atención. Invertimos más de 150 millones de dólares en dos plantas de cal que ahora podrían no servir para nada.
Terrible.
A ver, yo les dije hace algunas semanas atrás que desde agosto pasado no se estaba enviando cal a Brasil, ¿no?
Desconozco
las razones.
Uh-huh.
Esto no veo que se le hubiera preguntado, pero bueno, eso lo hemos corroborado en 33.
Uh-huh.
Ahora, la compañía de generación térmica de energía eléctrica, que es la filial de la estatal Electrobras,
uh-huh.
Con quien se hizo el contrato para proveer cal a la central de Candiota,
uh-huh.
Propuso cambiar en forma unilateral el contrato que mantiene con ANCAP por el suministro de cal. Recordemos que en el balance presentado por ANCAP, el balance del año pasado, que se conoció, creo que, no me acuerdo yo ahora, pero como en febrero, marzo de este año, ¿no?
Creo que sí.
Marzo. ANCAP cerró con pérdidas por 198 millones de dólares, uh-huh. el ente en total, ¿no?
Sí, sí.
Pero la cuarta parte de esa pérdida se atribuía al impacto negativo del negocio de la cal, 48 uh-huh. millones de dólares exactamente, ¿no? En esa pérdida consignada por ANCAP. Parece que el contrato, según dijo la directora Saldaña,
uh-huh.
La empresa brasileña tiene un proceso interno de ajuste con el Tribunal de Cuentas de Brasil.
¿Eh? Sí, claro.
Que no, allá parece que le dan pelota, acá no. Pero, claro. ¿No? El Tribunal de Cuentas reclama que las cláusulas del contrato con ANCAP deben ser diferentes. Y está proponiendo ahora un precio menor al que venía por contrato. Es decir, ahora se pagaban aproximadamente unos $251 por tonelada de cal. Pero la empresa está proponiendo hoy pagar $195, una reducción del 22% en moneda brasileña. La presidenta de ANCAP, Marta Jara, recordó que la cal es un producto básicamente para el mercado brasileño. Sí. Pero las circunstancias cambiaron drásticamente. Es decir, ni siquiera para el mercado brasileño, digámoslo claramente. Sí. Era para Candiota.
Para Candiota, específicamente. Sí.
Es muy curioso todo esto, cómo se firmó este contrato. A ver, porque fíjate vos, nosotros ¿por qué nos compran cal? Porque tenemos la materia prima, ya te expliqué. Sí. Tenemos el mayor yacimiento de caliza de toda la región, desde el sur de Brasil para acá y del norte argentino para acá, ¿no? Sí. La caliza es fundamental, porque la cal se obtiene de la calcificación de esas piedras, a ver si lo dije bien, es decir, las queman, no sé si lo dije bien, pero bueno, las queman esas piedras, ¿no? Entonces ahí se obtiene la cal, por eso necesitan hornos, esos hornos de grandes temperaturas, ¿no? De ahí se obtiene la cal, de esas piedras de caliza que en Uruguay son tan abundantes, que no tiene Brasil. Ahora, nosotros ponemos la materia prima, también pusimos la plata para inversión, digo, no se podría, se me ocurre a mí ahora, ¿no? Yo qué sé, pero viste, uno no es un genio, esto está visto con... Estábamos leyendo los resultados del partido del domingo con el diario del lunes, pero tal vez hubiera sido mejor que la empresa privada Cementos del Plata hubiera firmado un contrato miti-miti, ustedes ponen la mitad de la plata y nosotros ponemos la materia prima, ¿no? Por ejemplo. Para ver algo de eso, ¿no?
Sí, sí.
Podría haber sido, se me ocurre, ¿no?
Razonable, sí.
Porque ahora nosotros estamos en riesgo de perder el mercado y perder la inversión.
Todo, claro.
Todo, ¿está claro?
Sí.
Bien. Están mirando esto con mucha atención porque ahí se pierden varias cosas y si hay muchos agentes interesados, esto seguramente va a determinar otro tipo de cosas. Porque, por ejemplo, uno que está interesado es la empresa Pleno Verde, que es la que traslada esa cal a Candiota, ¿no?
Sí, sí, es una primera afectada, digamos.
Y claro, es la primera afectada, que ya debe estar cobrando mucho más. Porque,
sí, eso ni que hablar.
Porque tiene que hacer un recorrido más largo. Al principio el recorrido era 300 kilómetros, pero como hay problemas en el puente, ahora me van a corregir de 33, pero creo que es el puente sobre el Yerbal, no sobre el Olimar, que tiene problemas de estructura. Entonces ya los camiones no pueden pasar por allí.
Claro.
Tienen que hacer una vuelta mucho más larga que casi duplica el recorrido inicial, ¿no?
Fíjate
Supongo que esto lo deben estar cargando también.
Sí, te lo van a regalar. Los únicos que regalamos somos nosotros.
Hay gente muy generosa.
Sí, los uruguayos somos muy generosos, los uruguayos.
Está bien. Encima, recordemos que hemos tenido que pagar multas millonarias en dólares, ¿no?
Sí.
7 millones solamente en el 2014. O sea, el negocio no parece haber sido tan brillante.
Y no.
Ahora, cuando veamos los resultados de todo esto, hay gran preocupación en el directorio de ANCAP.
Obvio.
El señor del país hoy da otra información a propósito de que el directorio de ANCAP está intentando negociar con la distribuidora de combustible otras condiciones. Seguramente ahí se proyecten otro tipo de cosas. Hay algunas ideas que hemos oído por ahí, yo qué sé, como, por ejemplo, establecer centros regionales de distribución.
Ajá.
Y que de esos centros regionales se lleve a las estaciones de servicio, ¿no? No como ahora que los camiones tienen que ir de Montevideo a Rivera, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Pues bien, veamos, lo que existe es una gran preocupación por reducir los costos de funcionamiento del ente, cosa que parece por demás razonable.
Por supuesto.
Pero en el medio está todo esto, el impacto negativo de estas inversiones vendidas como maravillosas.
Sí, 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 sí.
Y que efectivamente, ojalá no pase, quiero decir, tampoco se sabe cuál va a ser el resultado de esto, pero esta es la realidad que tiene hoy. Ojalá no pase. Esto va a impactar primero en 33, y después va a impactar fuertemente en las arcas de ANCAP,
donde
ya se veía el año pasado que el negocio de la cal, y si le sumás el negocio del cemento, o sea, fíjate qué curioso, cómo se ha manejado todo esto, ¿no?
Qué mal que se ha manejado.
Qué mal se ha manejado, porque, reitero, Para nosotros, las minas de caliza son un recurso estratégico. Sí, y reitero el concepto, tenemos aproximadamente casi 23 mil millones de toneladas de reservas de piedra caliza.
Tener un negocio para hacer plata así y terminás marchando, es increíble. Peor no se puede hacer.
Funciona mal la planta de cemento, funciona la pérdida, funciona mal. La planta de cal, no sabemos qué va a pasar, si van a seguir funcionando, la van a tener que desmantelar, no está claro. Y bueno, esto fue un paquete maravilloso, lo que se podría señalar como una herencia maldita, sin ninguna duda, ¿no?
Sí.
Porque ahora estamos discutiendo qué hacer con todo esto. Si estas plantas tienen que desaparecer, esto se va a sumar a las pérdidas del ente. Bueno, y finalmente, un minutito nada más.
Dale.
Me parece que sobre esto va a haber que avanzar mucho más.
Obvio.
Yo recomiendo a todos leer con mucha atención. La podemos subir después al muro de Facebook de Rompecabezas también.
¿Cómo no?
La investigación de Sudestada.
Sí, claro.
A propósito de esta investigación que han realizado nuestros compañeros.
Uh-huh.
No,
la vamos a subir, sí.
Donde se señala que el Estado le paga 4.5 millones de dólares por año a la familia Fernández, que uh-huh. fueron los que fundieron a Freeport, ¿no?
Sí, sí.
Claro, se les paga por la generación de energía eólica a partir de otra empresa que es propiedad de ellos, integrada sí. por los hijos de ellos, uh-huh. que se llama Kentiluz.
Sí,
que
sí.
está en un campo de ellos.
Sí, sí. Pero el Banco República les considera un grupo económico. Y no
el
se
Banco
les hace
República les considera un grupo económico, pero también el Banco República dice que no hay nada, no hay ninguna legislación, y esto seguramente... Son todos temas los que se vienen de atrás, ¿viste?
Mm.
No hay ninguna legislación que impida hacer negocios con alguna empresa del grupo. Es no. decir, si la empresa del grupo cumple, porque acá en realidad es... ¿Cómo es el negocio? No es que... le dan la plata a ellos, la plata se deposita, ahí están los deducibles, que tienen algunos deducibles, por ejemplo, tienen créditos a pagar en el Brook por esa empresa, uh-huh. no por Freeport, y entonces les giran el remanente, digamos, lo que sobra de eso, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, considerado como grupo económico, y hay un lote de empresas grandes, algunas muy conocidas que tienen locales sobre principales avenidas que forman parte del mismo grupo, ¿no?
Sí, claro.
Que venden ropa, por ejemplo,
sí,
tela,
sí.
yo qué sé.
Sí, sí.
Bueno, todo forma parte del mismo grupo.
Uh-huh.
Si hubiera el concepto de grupo económico, si es Juan, Pedro o José el que me embroma, le cobra todo. Está claro que se arreglen ellos. Ahora no funciona así.
Uh-huh.
Este es todo un gran tema. Recomiendo la lectura porque es muy interesante.
Vamos a colgar.
Porque además eso tiene mucho que ver también con los Panama Papers, ¿no?
Sí,
porque
sí.
también se descubre allí que los Fernández engordaban sus empresas en varios paraísos fiscales. Mientras acá se empobrecían.
Bueno, lo vamos a repostear. Eso para que vean cómo hacemos negocios maravillosos para otros, menos para nosotros.
Todo un dato, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Te digo hasta mañana.
Un abrazo grande. Hasta mañana. Un saludo grande a todos los oyentes.
Chau.